para entender un poco más hoy cómo operan las redes sociales y a qué riesgos están expuestos nuestros adolescentes. Vamos a conversar con Santiago Stura, que lo tenemos en línea, es coordinador de comunicación institucional de Faro Digital y es especialista en consumo de redes por los adolescentes, así que los saludamos y agradecemos este ratito para charlar con nosotros. Hola Santiago, buenos días, Sebastián Soso es mi nombre.
Hola, ¿qué tal Sebastián? Buen día, ¿cómo estás vos?
Muy bien, gracias por tu tiempo, Santiago, y por supuesto que la preocupación como padres y educadores sobre el consumo de redes sociales de nuestros hijos, de nuestros alumnos, y en qué puede derivar cuando esto no tiene ningún tipo de control.
Sí, mirá, la verdad que, bueno, estamos obviamente todas las personas que trabajamos en el campo de la educación, de la prevención, de los cuidados, muy conmocionados con lo que sucedió en San Cristóbal. Y me parece que para charlarlo con vos, con tu audiencia, puede resultar ilustrador pensar, quienes la hayan visto van a entender rápidamente de qué hablo, y quienes no hayan visto la serie, recomendamos que la puedan ver, la serie Adolescencia, que salió el año pasado en Netflix, sí, sí. Es una serie que se popularizó muchísimo. Y lo que se observa allí es una serie de 4 capítulos en los cuales lo que va apareciendo es, a través de distintas instituciones, un mundo adulto que no termina de poner bajo el radar, que no termina de comprender, que no termina de observar qué es lo que está sucediendo o cómo están tramitando su adolescencia los jóvenes, ¿no? Nosotros siempre lo que planteamos es poder diferenciar cuáles son las nuevas características, los desafíos, de los malestares, de las problemáticas, de aquellos que son históricos y que en todo caso se están tramitando o transitando en un lugar nuevo, ¿no? Uno podría decir, el sentido de pertenencia o de exclusión siempre, en 1920, 1940, 1960, 1980, 2026, ha sido una problemática o un desafío para trabajar con la adolescencia. Uh-huh. ¿Cuáles son sus horizontes, su autoestima? ¿Cómo tramitan o gestionan el rechazo en la adolescencia? Es una pregunta central. ¿Cómo van construyendo su identidad? ¿Cómo van construyendo sus vínculos, sus referencias, sus horizontes? Bueno, mucho de eso, que son desafíos históricos en la adolescencia, hoy está ocurriendo en el territorio digital. Por eso para nosotros es tan importante poner dentro del radar, comprender cuáles son las lógicas del territorio digital, porque no se puede cuidar lo que no se conoce.
Santiago, a propósito de eso, quienes estamos acá al aire tenemos 50, 50 y algo de años, los que nos escuchan posiblemente también, pero pienso en la diferencia generacional con nuestros hijos, que tienen 12, 14, 15, 16 años, que consumen de otra forma la tecnología. Uno a duras penas sabe cómo manejarse con Twitter, algo con Instagram, apenas si sabe que existe TikTok. Los adolescentes parecen mucho más afianzados si conocen TikTok. Te hablan, por ejemplo, de Discord. Aparece la plataforma Discord, ahora nombrada en la investigación por el crimen de San Cristóbal, que es, hasta donde entiendo, un lugar en el que se conectan con otros usuarios que pueden tener cualquier nombre de usuario y que, por ejemplo, ahora salió esta idea de que comparten información de masacres en escuelas. ¿Qué es, por ejemplo, Discord?
Exactamente. Lo describiste perfecto. Son espacios y redes de conversación principalmente entre jóvenes. Muchas veces usan esas redes para conversar sobre preocupaciones o temas de interés, a veces alrededor de algún videojuego, a veces alrededor de algún hecho horrendo como los que vos mencionabas recién, y tiene esta red la característica de en principio proponer una conversación más global, ¿no? Con otras partes del mundo, con otros usuarios. En la serie Adolescencia observamos que en un espacio similar al que mencionás, jóvenes adolescentes varones estaban conversando sobre cómo caracterizar o ir construyendo un sistema de interpretación o un sentido común de mucha violencia hacia las mujeres, ¿no? En lo que se conoce como fenómenos de machósfera sucedían en esas redes. En este caso que vos mencionás, se está investigando, pero aparece esta mención a que podrían haber estado compartiendo en esas redes este tipo de hechos horrendos que sucedían en otros países y que puede haber sido emulado eso, ¿no? Bueno, es precisamente redes o ámbitos de conversación pública que en los que en general están los adolescentes, sobre todo varones, tramitando o conversando o pensando o construyendo sentido común junto con otros jóvenes en ausencia de adultos, ¿no?
Ahora, Santiago, como padre, pero además como esto que te insisto, como alguien que comparte uso de tecnología en familia, ¿qué recomendación ustedes como gente que viene trabajando esta temática se hace? ¿Revisar el dispositivo? ¿Tener una especie de no sé, supervisión clandestina sin que tu hijo o hija sepa que lo estás haciendo para que haya una copia del teléfono que él usa o ella usa? ¿Revisar la computadora? ¿Qué recomendación hacen además de hablar en familia, en la mesa, charlar sobre estas cosas?
Es muy interesante lo que preguntás porque es muy complejo tener...
Hola, Santiago, ¿nos escuchás?
Cuando los chicos... Sí, yo escucho perfecto.
Sí, ¿escuchan bien? Sí, ahí te habíamos perdido por un instante. Ya estamos recobrando la línea.
Perfecto. No, lo que mencionaba es que la pregunta que me realizan porque es un desafío muy grande y muy complejo el de tener ese tipo de seguimiento o de cercanía en lo que los chicos hacen en la franja adolescente, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros, y perdón que cronológicamente me muevo un poquito para atrás, lo que nosotros venimos insistiendo es en incorporar lo que sucede en la virtualidad como parte de la vida real, como mundo adulto, jerarquizar lo que sucede en la virtualidad como parte de la vida real, uh-huh, proponer una conversación y un diálogo sobre eso, cómo te fue en la escuela, cómo te fue en el club, cómo me fue en el trabajo, cómo te fue en internet hoy. Y en esa conversación, tratar de que sea una conversación que aparezca a edades tempranas.
Santiago,
estar al... sí.
Vos estás incluyendo el cómo te fue en internet hoy, como un espacio nuevo.
Exactamente, pensarlo.
Porque esas preguntas son de rutina. Manera. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en la práctica hoy del deporte? ¿Cómo te fue en internet? Es la pregunta.
Tal cual. Jerarquizar TikTok del mismo modo en que jerarquizamos la sociedad de fomento o el club al que nuestro hijo o hija va. Del mismo modo en que tengo que... A ver, yo tengo una hija de 5 años.
Sí.
Cuando ella quiera, ella ahora va a natación y dentro de unos años tiene ganas de empezar vóley. Cuando empiece vóley, yo obviamente voy a pedir referencia en otras familias de amigos o amigas de ellas que practiquen la disciplina en un club. Voy a acercarme al club, me voy a interesar y voy a prestar atención a cómo se ingresa y cómo se sale, qué tipo de controles hay en el club, uh-huh, dónde queda el baño, cómo trata el mundo adulto a los chicos ahí, si la disciplina es competitiva o no, de acuerdo a su edad, cómo trata la profesora de vóley a los chicos y chicas. Voy a estar atento, ¿por qué? Porque en ese territorio va a estar mi hija muchas horas a la semana. Uh-huh. Bueno, no puede pasar que del mismo modo cuando Cata a los 12 o 13 o 14 o 15 años acceda a una red social, yo desconozca el funcionamiento y las características de esa red social. Esto no implica ser un TikToker o un experto en eso. Lo que implica es entender cómo funciona, entender qué tipo de discursos circulan ahí, porque si no, no tengo posibilidad de construir el límite, el borde o el cuidado, si desconozco cómo funciona el territorio.
Bien, partiendo también de que la lógica nuestra para aquellos que estamos sobre los 50 años es absolutamente distinta a la que tienen hoy en la cabeza los chicos. Si trato de llegar a ellos desde la lógica, desde la deducción que yo puedo hacer como adulto hoy de aquel adolescente que fui hace unos años, o pensando en esa sintonía, me estaría alejando cada vez más, porque hoy están seteados de otra manera totalmente diferente a lo que éramos nosotros.
Es excelente lo que planteas, porque yo tengo 38 años y posiblemente sea una de las últimas generaciones que no vivió la adolescencia con las características que tiene el entorno digital hoy. Posiblemente la generación de padres y madres que vengan después de mí, quienes hoy tienen 25, 27, 28 años, ya es una generación que tiene un registro, claro, de una adolescencia con características más parecidas a las de hoy. Ese es un hiato intergeneracional que hay que trabajar, que hay que hacernos estas preguntas que vos decís, pero también tenemos que reconocer, y me parece importante esto, que como mundo adulto tenemos un uso distinto, pero también habitamos muchas horas el territorio digital.
Totalmente.
Con desafíos distintos, pero estamos muchas horas en WhatsApp. A los chicos les cuesta dejar de scrollear en TikTok y a nosotros nos cuesta a veces dejar de scrollear en Instagram. A ellos les cuesta dejar de mirar videos en YouTube y a nosotros nos cuesta no maratonear las series en Netflix, ¿no? Uh-huh. Hay características que nos permiten tirar del hilo para hablar de una vulnerabilidad en común. Las plataformas tienen un diseño de la experiencia de usuario, así lo denominan las plataformas, pensadas para captar la atención 24 horas al día, los 7 días de la semana. Están pensadas para la continuidad, para el desborde. Lo que nosotros como mundo adulto tenemos que construir es ese borde, porque como dicen en el campo del psicoanálisis, donde no hay borde no hay cuidado. Y las plataformas están diseñadas para que se borre la dimensión de espacio y tiempo. Como digo siempre, WhatsApp no corta a las 10 de la noche y abre a las 8 de la mañana. Email no cierra los viernes y abre los lunes. Y TikTok no corta los fin de semana largo o los feriados. Nosotros tenemos que construir el límite porque la plataforma no lo va a construir nunca.
Vos sabés que el otro día, charlando con un amigo muy tecnológico, me decía en esta sintonía con lo que vos estás describiendo, Santiago, que dice, vos fíjate, cuando scrolleás las historias en Instagram no tenés que darle play, automáticamente ya van pasando en un sinfín, no terminan nunca. Claro. Y si hubiese que darle play y tendrías que a lo mejor tomarte 2 segundos para hacerlo, a lo mejor se cortaría esa adicción que te va generando.
Exactamente, y está bueno en ese sentido reconstruir un concepto que para nosotros quienes venimos del campo de la comunicación es central, que es el concepto de ritual. ¿A qué me refiero con esto? Y generacionalmente vamos a compartir seguramente una mirada parecida. Cuando 20 o 30 años atrás yo quería informarme, había un momento que era el de las 8 de la noche, que era el momento del noticiero.
Absolutamente.
Yo me sentaba frente al televisor y me disponía a informarme en ese momento. Si prendía la misma tecnología a las 21 horas, era el horario de las series o novelas. Uh-huh. Entonces me disponía a entretenerme. Hoy, en las pantallas móviles que tenemos, se produjo un proceso de convergencia digital en el cual me puedo entretener, informar o comunicar en cualquier momento del día y todo al mismo tiempo. Y empieza a estar en esta pantalla la billetera, el mapa, la guía Filcar, empieza a estar el teléfono, está el televisor, está la radio. Todas las tecnologías que estaban separadas y para las cuales teníamos un ritual distinto, están juntas en la pantalla. Hay una clave que tiene que ver con el autocuidado, construir el límite propio para poder cuidar y poner el límite en las infancias y adolescencias, que tiene que ver con recuperar la idea del ritual. Tratar de ponernos horarios, tratar de poner un corte, consensuar con los compañeros de trabajo. Che, después de las 6 de la tarde hablamos de otras cosas, pero de trabajo cortamos ahí, porque si no, no paramos nunca de trabajar. Che, después de, en el momento del almuerzo o de la cena, dejamos el celular lejos. Me trato de construir un horario que es el del entretenimiento, donde no hago nada productivo y en ese momento me conecto al celu a divertirme un rato, pero no es todo el tiempo el celular a demanda. Si nosotros logramos reconstruir esa idea del ritual, esa idea del hábito, tenemos la posibilidad de ponerle palabra a lo que sucede ahí. Y esa palabra que ponemos es fundamental para poder construir el límite y el cuidado con las adolescencias.
La última te hacemos, Santiago, y te liberamos.
No, simplemente preguntarles, Santiago, en Faro Digital ustedes están trabajando, especialmente el caso San Cristóbal. Tengo entendido que van a hacer un relevamiento, que van a estar aquí en Rosario. Esto, si pueden o quieren promocionar para que la gente que se interesó en la temática pueda seguirlos, con todo gusto lo hacemos.
Sí, nosotros desde Faro Digital, en realidad lo que vamos a estar llevando adelante desde fines de abril, en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, es una capacitación, un ciclo de formación donde pasaremos por muchísimos ejes y desafíos con los que se encuentra hoy el campo de la educación en relación a los territorios digitales, que se va a desarrollar para el conjunto de docentes de la provincia de Santa Fe. Obviamente estos desafíos y estas situaciones van a estar presentes en el análisis, así que creemos que es una oportunidad y una posibilidad que nos da este ciclo de formación para poder trabajar con los docentes sobre estos desafíos, poder dotarnos y construir herramientas de abordaje, y esas herramientas que fortalezcan el rol de la escuela en la comunidad como un espacio de encuentro, como un territorio de paz, como un lugar en el que se pueden encontrar las familias, los alumnos y los docentes para pensar estas problemáticas y convertir los desafíos de esta época en objeto de estudio para habitar de manera más sana los territorios digitales.
Santiago Ostura, coordinador de comunicación institucional de Faro Digital, especialista en consumo de redes por parte de adolescentes. Te agradecemos este ratito dedicado a nuestra audiencia conversando con nosotros. Ha sido muy valioso.